Salomón Kalmanovich, pues no necesita presentación. Recientemente escribió un muy interesante análisis sobre el tema de pensiones. Profesor Kalmanovich, bienvenido a la W. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, profesor. Este tema de las pensiones toma fuerza siempre en época electoral. Y luego no pasa nada. Yo quisiera conocer su opinión, ya que estamos en campaña electoral y pues vienen otra vez las posiciones y los puntos de vista y lo que harían los candidatos con el tema pensional. Pero independientemente de no querer meterlo usted en el debate electoral, sino en el debate técnico, que es lo que usted domina, ¿qué hacemos con el tema de pensiones?
Bueno, primero hay que saber en qué estamos. Entonces tenemos dos sistemas compitiendo, uno público que es muy generoso y uno privado que es muy mezquino. Entonces en el público necesita unos subsidios bastante cuantiosos, cada año 4 puntos del PIB, o sea 40 billones de pesos van para subsidiarlo, pues no es sostenible. En el otro, pues los pocos pensionados que empiezan a salir salen con unas pensiones irrisorias. Entonces, pues, ¿qué se pretende hacer? Pues yo creo que hay que verdaderamente revisar el sistema. O sea, pues, ponerlo en un solo, digamos, pues, digamos, hay varias propuestas. Una que sean dos pilares, en el cual compite por igual el sistema público y el privado, pero sin que el sistema público tenga un déficit tan cuantioso. Entonces se trataría, pues, y hay una propuesta del Banco Mundial que ha retomado Gustavo Petro, que dice que hay que tener como dos pilares, uno de hasta los 4 salarios mínimos que atendería Colpensiones, y el otro de 4 salarios mínimos en adelante que atendería el sector privado. Hoy en día el sector privado se toma una comisión de 3% de las cotizaciones, o sea, la cotización es 12% el patrón, 4% del salario el trabajador, 16%. De eso, las AFPs, los fondos de pensiones, se quedan con 3%. Entonces, eso es inadmisible, eso no existe en ningún otro país del mundo. En todas partes, la comisión que cobran las instituciones financieras que administran las pensiones es 0.3-0.4%. Entonces, aquí tenemos una cuestión que es la causante de que las pensiones que entregan, que empiezan a entregar, porque el sistema hasta ahora solamente empiezan a pensionarse los que escogieron el sistema privado, que tiene pues poco tiempo, o sea, está desde el 93 operando y apenas ahora empiezan a salir sus pensionados y se encuentran con unas mesadas muy muy pobres y pues algunos pasan de ganar una cuarta parte de lo que tenían cuando en su último salario. Entonces es una situación bastante complicada y manejable que requiere pues una cirugía muy completa.
Profesor Kalmanovich, cuando estalló el escándalo de Hidroituango y la posibilidad de un descalabro en sus finanzas, muchos de quienes tenían allí invertidos dineros a nivel internacional encendieron sus alarmas. Y en ese inventario vimos que había fondos de pensiones de otros países. Creo que había de Canadá. Recuerdo perfectamente Canadá. Y ahí viene la pregunta. ¿Está mal que los dineros de los fondos de pensiones se inviertan en negocios, en otros negocios, se apueste por temas de infraestructura, como el caso de Hidroituango, o en el caso de la banca privada en Colombia, que también los pueda invertir en infraestructura? ¿Eso está bien o está mal?
Pues tendría que hacerlo bajo unos patrones muy conservadores, o sea, inversiones muy seguras, sin riesgo, porque usted está jugando con el ahorro de los viejitos, de nosotros los viejitos. Entonces, sí, pues si eso se hace, en Colombia me parece que no se ha sido riguroso con estas cuestiones de la seguridad de la inversión, y algunos han invertido en obra pública que puede ser muy muy riesgosa. No sé si el fondo canadiense que invirtió en hidroituango estaba corriendo un alto riesgo o estaba respaldado por un seguro que le garantizara que no pudiera tener pérdidas. Pero en todo caso, la política debe ser muy conservadora para que el ahorro de los pensionados no sufra ningún menoscabo. Entonces, digamos, sí. no a las inversiones especulativas de alto riesgo que pueden conllevar una pérdida del capital del pensionado, y asimismo pues su mesada va a sufrir consecuentemente. Entonces tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser muy conservador, no debe invertirse en proyectos de infraestructura a menos de que tenga un seguro muy fuerte detrás.
Y hemos escuchado, profesor, pues ya muchas propuestas de la reforma pensional que debería haber en el próximo gobierno por parte de varios candidatos presidenciales. Algunos de ellos, usted ya lo mencionaba, pues han acogido las recomendaciones del Banco Mundial. Pero yo quiero que usted, con tanta experiencia que tiene en el tema, pues nos diga cuál sería esos puntos claves de la propuesta de reforma pensional que debería tener la que se haga efectivamente para atacar algunos problemas que hemos visto, por ejemplo, la baja cobertura, la inequidad entre esos dos regímenes que actualmente tenemos. ¿Cuáles serían para usted esos puntos claves que debería tener?
Bueno, en primer lugar, un solo sistema igual para todos. Entonces, podrían estar operando en el mismo sistema, con pensiones, pero sin subsidios, y el sistema privado, pero en igual de condiciones, con una rentabilidad moderada, con unos digamos unas salvaguardas para hacer inversiones muy seguras con los fondos de los pensionados. Me parece que para que el sistema sea viable hay que aumentar la edad de retiro. O sea, actualmente es 57 años para mujeres, 62 para hombres. La expectativa de vida en el país ha estado aumentando considerablemente. Ese sistema no es viable ahora y lo va a hacer menos porque va a seguir mejorando, digamos, la expectativa de vida de la población colombiana. Entonces, por ahí empieza. Para que el sistema sea viable, tiene que ser una sola edad de retiro de 65 años mínimo, quizás escalonado, primero 62, después 65, o si no, el sistema no sería viable. O sea, tendría que pagar mucho más de lo que está recibiendo por el resto de población que está trabajando efectivamente. Aquí tenemos un problema adicional, y es que la informalidad es más de la mitad de la fuerza de trabajo. Entonces eso también debilita mucho al sistema. Pero digamos, una de sus grandes debilidades es precisamente una edad de retiro demasiado temprana para las mujeres, que incluso viven 5 años más que los hombres por la violencia que hay en el país, pero por lo tanto implican también un costo mayor para los fondos de pensiones cuando pues tengan que cubrir, digamos, una mayor longevidad en las mesadas.
Profesor, tengo muchas preguntas porque he disfrutado mucho su último libro, en la que cuenta una cantidad de cosas que son muy divertidas y que hacen parte de su vida. Pero aquí en la W no podemos, hacemos más de una sola pregunta, porque si no la entrevista se complica. La pregunta es, ¿qué se hace con el sistema actual?
Es decir, con lo que hay hoy en el mercado al que usted ya se ha referido, para atender la solicitud del candidato Petro, en caso de que él triunfe en las elecciones, de pasar los recursos actuales de los fondos privados a un solo fondo público, porque según él, los recursos de las pensiones son dineros públicos. ¿Cómo se podría explicar esa operación en caso de que él la hiciera?
Pues yo no conozco muy bien la propuesta de Petro, pero entiendo que tiene estos dos pilares, uno de los cuatro salarios mínimos que atiende Colpensiones, el resto lo puede atender el sistema privado. Pues yo no he visto que él diga, pues digamos, incluso al sistema privado no le interesa tener pues gente con un salario mínimo, pues porque ahí tiene pérdidas y ahí también el Estado tiene que darle un subsidio para sostener a esos pensionados. Entonces yo creo que incluso el sistema privado ve con buenos ojos esa propuesta del Banco Mundial y que ha cogido Petro y que tiene ese primer pilar hasta cuatro salarios mínimos, lo toma Colpensiones y de ahí en adelante el sistema privado para la gente que quiera optar por el sistema privado. Pero a mí me parece que el sistema privado debiera competir, tiene una comisión fija por ley que es exorbitante. No se compadece pues con nada, pues es un regalo, pues eso convierte a los fondos privados de pensiones en vacas lecheras, pues muy muy rentables, porque tienen digamos, invierten, pues yo hacía la crítica, invierten con sistemas muy baratos donde ellos no tienen que pagar comisiones porque son índices. No tienen que tener unos especialistas financieros haciendo las mejores posibles inversiones, sino que se pegan a un índice que es muy seguro y muy barato para ellos. Entonces me parece que eso requiere una cirugía a fondo y no darle tantas prebendas a dos grupos financieros que son los que manejan el negocio. Habría que invitar a que vengan los canadienses, las entidades financieras norteamericanas, a que compitan, porque digamos, esto es un costo de caza cautivo para estos dos grandes grupos financieros nacionales. Entonces también me parecería fundamental abrir el negocio, que entre la competencia, y eso va a beneficiar a todos los que están ahorrando, van a rendir más sus pensiones y se van a retirar con unas mesadas mucho más dignas.
Ayer hablábamos aquí de la similitud de la propuesta del candidato Gustavo Petro con lo que ocurrió en Argentina, y veíamos que en ese país pues la reforma trajo un déficit fiscal. Aquí, profesor, ¿podría pasar lo mismo? ¿Habría un déficit fiscal en el país si se acoge la propuesta de pilares de Gustavo Petro de la que usted nos acaba de hablar?
Pues no, depende de nuevamente, si se hace integral, si la edad de retiro se pone, digamos, en 62 años para todos primero y después en 65, el sistema se hace mucho más viable y no va a tener esos déficits monumentales. La propuesta del Banco Mundial es muy, 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 digamos, austera en ese sentido. Trata de que haya un equilibrio entre sus entradas y sus salidas, y por lo tanto, pues ahí no tendrías causa de tener un déficit fiscal. No sé qué pasó en Argentina, pero allá son desmesurados y hacen las cosas mal. Siempre lo han hecho mal y siempre tienen unos déficits gigantescos y tienen unas inflaciones del 50%. Eso no es necesario, eso se puede, digamos, con un sistema bien diseñado, eso no tiene por qué suceder.
No, está buenísimo lo que usted dice, porque primero habría que cambiar la edad. Sí, segundo, señor, hay que bajarle la comisión a los bancos y abrir el mercado para que compita con sistemas que sean eficientes y traerlos a Colombia a competir. Lo que me preocupa Es que, claro, esas cosas, esa cirugía es tan, tan delicada que yo no veo cómo lograr que el Congreso de Colombia, con esa repartición actual que quedó el nuevo Congreso, sea capaz de hacer lo que se necesita. La reforma termina quedando como está porque es imposible cambiarla.
Bueno, sí, pues eso es lamentable. Y bueno, esperemos que cuando delibere el Congreso que se ilumine con los argumentos y tome las mejores decisiones posibles. Pero estoy de acuerdo con usted que hay gente que no, pues que no es, pues digamos, bien pensante y que por lo tanto pues obedece a estrechos intereses políticos y eso puede hacer difícil la cosa. Pero que creamos en la democracia y que la deliberación va a generar las mejores decisiones para el pueblo y la sociedad colombiana.
Profesor Kamanovich, feliz mañana y gracias por atendernos.
Con mucho gusto. Adiós.